Ella se ha cansado de tirar la toalla.
Celebramos la fuerza, la inteligencia y la diversidad de las mujeres.
Ella se ha puesto color en la...
Exploramos el mundo a través de la mirada femenina. Empoderamiento, inspiración y sororidad en Onda Vasca.
Hoy vas a reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Y en nuestro programa de tarde seguimos. Nos gusta mucho la lectura y más cuando son historias que nos dejan un pozo y tienen que ver con algo sucedido pues a través, ¿no?, de la historia, que se retoma y se pone otra vez en valor. Precisamente es la historia de la que vamos a hablar hoy, que se titula El país del atardecer dorado. Es Celia Santos quien nos acompaña en esta tarde. Muy buenas tardes, Celia.
Hola, Eva, buenas tardes.
Bueno, pues la verdad que el título nos puede recordar a realmente pues un atardecer dorado. Puede parecer incluso las personas, ¿no?, cuando van cumpliendo años y se encuentran pues en esa atalaya de la edad, pero no va exactamente por ahí. Tú eres de Vergara, además, nacida en Vergara, aunque
así
resides
es
en Barcelona.
Así es, sí, sí.
Bueno, has trabajado además en... has dirigido, ¿no?, la sección de recomendaciones literarias, sí. Has trabajado con distintas webs que tenían que ver con las palabras. Al final siempre rodeada de libros, de letras y del mundo literario, ¿no?
Exacto, sí, sí. Desde hace muchos años empecé con recomendaciones literarias, luego con este programa de Teletaxi Televisión, con otras webs literarias, y luego ya me pasé al... un poco al mundo, seguí con mis novelas y escribiendo, pero como en este país pues no nos da a los escritores, sobre todo a los que empezamos o a los que hemos empezado, no nos da para vivir de la escritura, pues bueno, luego ya me pasé al mundo editorial, en el que sigo en la edición de mesa, y un trabajo que me encanta, pero sí, siempre rodeada de palabras.
Sí, que en tus obras, voy a leer algunos, como La maleta de Ana, del 2018, que está basada en la historia de las mujeres españolas que emigraron a Alemania a trabajar en los 60 y 70, Más rápida que la vida, en el 2020, en la vida de Dorothy Levitt, la primera piloto de carreras del Reino Unido y una de las primeras del mundo, y La niña de Rusia, en el 22, un homenaje a Teresa Alonso, una niña de Rusia, precisamente refugiada durante la guerra civil en un país ajeno, en el que el frío, la soledad, la esperanza del amor y la Segunda Guerra Mundial les marcarán para siempre. En esta nueva obra te centras en la Operación Marta o el avión de las novias, un viaje histórico en el que cientos de mujeres fueron enviadas a Australia con la esperanza de un futuro mejor. El país del atardecer dorado nos desvela el oscuro enigma oculto tras esa promesa, en una historia repleta de amor, esfuerzo y esperanza, de la mano de unos personajes inolvidables. El foco está puesto, sin lugar a dudas, en el mundo de muchas mujeres que sufrieron y se tuvieron que reinventar o incluso subsistir. No sé si eres una declarada feminista o estás buscando historias de mujeres porque te parecen que tienen esa relevancia, ¿no?, que se olvidó.
Bueno, declarada feminista, por supuestísimo. Creo que no se puede ser, si eres mujer, no se puede ser no ser feminista. Eso
por vaya por delante, ¿no?
Eso vaya por delante, exactamente. Pero estas mujeres, yo es que creo que más que encontrarlas yo a ellas, me encuentran ellas a mí, ¿no? Es, bueno, es una metáfora, porque cuando ya estoy terminando con una historia, con una novela, y a lo mejor tengo alguna idea en la cabeza que digo, va, voy a desarrollar, siempre hay alguna de estas mujeres, siempre hay alguna noticia, algún dato que me pone en la pista de una de estas mujeres, y lo aparco todo y me pongo con ellas, porque yo creo que de alguna manera estas chicas, estas emigrantes exiliadas, estas mujeres olvidadas por la historia, pues salen de su escondite y me dan un toquecito en el hombro como, que estamos aquí, cuéntanos, nárranos, habla de nosotras, ¿no? Entonces es inevitable. Además, a mí me encanta sacarlas a la luz. Me encanta que la gente pueda descubrirlas y pueda descubrir esos capítulos muchas veces de la historia que quedan ya no como notas al pie ni como notas al margen, sino que quedan borrados absolutamente y que han quedado borrados de la historia. Entonces, bueno, a mí me gusta sacar estas historias de estas mujeres que han sido tan importantes tanto en la economía como en la sociedad de nuestra historia más reciente. Entonces, bueno, pues en eso estamos.
Bueno, llega ahora Operación Marta, el avión de las novias. Cuéntanos cómo te encontraste con ella y exactamente qué tipo de historia es.
Bueno, pues fue de la forma más fácil y sencilla y más común, por un artículo de un periódico, una entrevista que leí, cómo entrevistaban a una mujer que había sido una Marta, y ahora en la jubilación, tras jubilar, bueno, esto ya fue de hace años, tras jubilarse, pues volvió a España, a Asturias, y era asturiana. Entonces empecé a investigar, digo, ¿qué es esto del avión de las novias? A ver, porque sonaba un poco a Caravana de Mujeres, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero bueno, al menos las de Caravana de Mujeres tenían una ventaja, que las miembros de las componentes de la Operación Marta no tenían. Entonces empecé a investigar y me topé con información, ¿no? Sobre todo lo primero que me apareció sobre españoles en Australia era los vascos que habían ido a Australia principalmente a finales del siglo XIX y principios del XX. Uh-huh. Pero bueno, ya a mediados del XIX ya empezaron a ir vascos a Australia. Y entonces empecé a investigar y empecé a ver, digo, bueno, esto de la Operación Marta, ¿esto qué es? Y ahí fue como descubrí en qué consistía esta Operación Marta y cuál era la intención de los que urdieron este plan, ¿no? Que era nada más y nada menos que llevar mujeres a Australia para que se casaran con los emigrantes que habían ido la década anterior, todos los hombres que habían llegado. Llegó un momento en el que a finales de los años 50 en Australia se encontraron con que había una mujer por cada 10, 11 hombres, y dijeron, aquí no hemos calculado bien, no hemos hecho bien el cálculo.
Falla algo,
entonces,
¿no?
Entonces, con la excusa de la oferta con la excusa de una oferta de trabajo y un futuro mejor, pues consiguieron embarcar a Australia a bastantes mujeres, tanto españolas como italianas y griegas, básicamente. También había portuguesas, también había alguna húngara, alguna yugoslava, de la antigua Yugoslavia, pero en esta Operación Marta eran básicamente españolas, italianas y griegas, porque lo que uno de los requisitos que se pedía era que fuesen católicas. Y bueno, pues ahí estaban España e Italia.
¿De cuántas mujeres estamos hablando?
Pues estamos hablando solo de España, más de 700.
Más de 700 mujeres que cambiaron el rumbo de sus vidas y se fueron a Australia.
Sí. O sea, 700 mujeres solteras dentro de este plan Marta. Claro. Luego las que fueron, pues que luego reclamadas por sus novios, por sus maridos, familias que se fueron o parejas que se fueron, ¿no? Pero solo en la Operación Marta, que no fue una operación muy exitosa, pero aún así, españolas fueron más de 700. Y luego las que fueran de Italia y de otros países, claro, pero sí, más de 700.
Y entonces, en el libro, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿La historia de esas mujeres con una protagonista?
El libro es una novela y es ficción. Partimos de ahí, de que es una historia de ficción, pero a mí, mis novelas, que son todas, son ficcionadas, excepto La Niña Rusia, que es novelada, porque todo lo que cuento es real, pero siempre me gusta que mis historias tengan una base real y un motivo, ¿no? En este caso es esta Operación Marta. Y nos vamos a encontrar, pues, con una protagonista, Elisa, que, bueno, por una serie de circunstancias, en esa época decide marcharse a Inglaterra. Elisa es de Asturias, tiene a su novio que a finales de los 50 decide en una de esas operaciones ir a Australia, y bueno, pues ella está embarazada y ser madre soltera en una España franquista como era la de los años 50, pues no era la mejor opción, era un estigma. se va con una tía suya a Madrid, pero claro, las cosas son muy difíciles, no les llega para comer, y entonces ve en un periódico ese anuncio que ofrece una oportunidad de trabajo única en Australia. Y ella quiere reunirse con José Ramón, claro, y quiere reunir a su familia, ¿no? Uh-huh. Y allá que se va. Bueno, allá que se va a la aventura sin conocer a nada ni a nadie.
Celia, el anuncio reza así: se buscan mujeres para trabajar en Australia, católicas, uh-huh, entre 22 y 30 años. Gran oportunidad de futuro.
Sí, católicas solteras y entre 22 y 30 años. Ese era el, no sé si era 22 o 21.
22, pero bueno, 22 y 30,
era,
¿no?
Sí, en la veintena. En la veintena, que estaban fértiles. Ese era el anuncio al que respondían.
Algunas preguntas mujeres que nos estamos haciendo. ¿Quién germinó, quién creó esa operación, Marta?
Bueno, pues los que la orquestaron, a ver, fue una idea, digamos, del gobierno, pero los que se ocuparon de la logística, por así decirlo, y de organizar y de planearlo todo, fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Irlandesa, que es la que estaba en Australia, claro, tenía dos objetivos. Uno, el que hemos dicho, repoblar Australia con blancos, con gente blanca.
Claro, porque allí había realmente gente aborigen, ¿no? Población aborigen.
Claro, pero a los aborígenes los habían esquilmado ya, se habían asesinado a gran parte de la población, y los que quedaban los tenían en reservas ya, y no les permitían que se mezclaran con los blancos. Entonces, ya, claro, querían aumentar la población de Australia con blancos. Uh-huh. Y por otro lado, la Iglesia Católica Irlandesa pretendía adelantar en adeptos a la Iglesia Anglicana, que es la que llevaba allí desde el principio, de cuando llegaron los primeros colonos, ¿no?
Yeah.
Y ese era su objetivo, que luego, bueno...
O sea, que había un plan, 70, había una estrategia, ¿no?
Sí, había dos planes, había una estrategia para llevar a cabo dos planos. Por un lado, conseguir católicos, y por otro lado, conseguir repoblar el país.
Claro, porque de hecho, este plan completaba otro anterior, que era la Operación Canguro, con la emigración de hombres españoles a Australia, a partir del 58.
Sí. En el año, me parece que es desde el 55 al 59, hubo tres operaciones, que fueron la Canguro, la Emu y la Eucalipto. Y en estas tres operaciones iban los hombres, uh-huh, iban a trabajar. Había muchísimo trabajo, teniendo en cuenta que había acabado la Segunda Guerra Mundial, había mucho que recoger, había mucho que cultivar, porque en Australia era un país donde no había prácticamente nada, no había había un ferrocarril y poco más, no había edificios, no había hospitales, no había, o sea, había que construirlo.
Estaba todo por hacer,
cero,
¿no?
Uh-huh. Estaba todo por hacer, era un país adolescente, entonces necesitaban mucha mano de obra, y bueno, pues los españoles pues los mandaban. Primero habían ido los vascos a la zona de Queensland, a la zona del norte de Queensland, concretamente en Trevón y en Ingham. Allí había una gran comunidad vasca, uh-huh, y ya les conocían. Entonces lo que pedían al gobierno era que fueran vascos y asturianos.
Claro, porque me imagino que esas expediciones, como tú bien has nombrado, con nombres, además imagino, ¿no? Canguro, Emu y Eucalipto, imagino que todo tiene que ver con cosas que hay en Australia, ¿no? Quiero decir, los animales, las plantas, etcétera. Pero me imagino que todas esas expediciones, al llegar allí y ver las condiciones tan duras de trabajo y de vida, muchos a lo mejor querrían volver. O estaban encantados de permanecer allí, trabajar. No sé si los salarios a lo mejor eran interesantes y eso generaba que viniera más gente. Un poco, ¿cómo, bueno, era la situación?
Había de todo, ¿eh? Había de todo. Y cambiaba si eran hombres o eran mujeres. Uh-huh. Los hombres en esas primeras expediciones no fueron en avión como las mujeres, fueron en barco, tardaban tres meses.
Fíjate.
Tardaban tres meses en llegar hasta Australia. Las condiciones eran brutales, sobre todo en los campos de caña y de azúcar. Aquello era el salvaje oeste, no, peor. Era porque vivían en unos barracones donde los comedores que les daban de comer por la noche, dormían en unas literas que tenían una manta o un colchón fino y poco más, pero ganaban muchísimo dinero. Mira, ten en cuenta que las mujeres que llegaban a Australia de la Operación Marta, como empleadas de hogar, ganaban unas 5.000 pesetas, ¿vale? Unos 30 euros para los que hayan nacido después del
que ahora
euro.
Mismo 30 euros no nos supone nada, pero...
No,
claro,
pero en aquella época, claro, en el año 60, 30 euros era mucho. Bueno, era cuatro veces lo que ganaban en España.
Fíjate.
Y los hombres, cortando caña, ganaban entre 20 y 25.000 pesetas. O sea, era una barbaridad el dinero que ganaban esos hombres, pero claro, era un trabajo muy peligroso. Era un trabajo muy peligroso. Más, aparte de que era muy duro físicamente, porque era un trabajo muy duro, que requería mucha fuerza física, era peligroso, ¿por qué? Porque cortando caña de azúcar se hacían muchos cortes en las manos, y esos campos de caña de azúcar estaban infestados de todos los bichos venenosos imaginados, que te puedas imaginar.
Madre mía.
Arañas, ratas, culebras,
sí, sí, mosquitos, que les podía salir en cualquier momento, ¿no?
Entonces, casi todos sufrían fiebres y muchos de ellos con infecciones que de las que no salían. Ese era el verdadero problema, pero claro, ganaban muchísimo dinero, entonces se arriesgaban.
Sí.
A ver, sí que hubo quien llegó y se quería volver. Sí que hubo quien cambió de trabajo por problemas de salud. Pero sí que luego había un nutrido grupo que se enganchaba a ese tipo de vida, ¿no? Hacían normalmente como cuadrillas de hombres,
claro,
que iban de campo en campo cortando caña de azúcar. Trabajaban además a destajo, no era un sueldo fijo, era por la cantidad de caña, X toneladas al día, pues claro, cuanto más cortabas, pues más te pagaban, ¿no?
Claro,
y como
claro,
estaba muy bien pagado, se volvían adictos a ese tipo de vida, que bueno, pues que era ir de campo en campo, y cuando pasaba la época del corte de caña, pues iban a recolectar tabaco, y muchos de ellos dejaban a sus mujeres abandonadas y se dedicaban a esa vida, porque eran hombres con digamos, mucho dinero en el bolsillo y muy poco sentido común en la cabeza.
Ya. Oye, pues sí que es complicado el panorama, ¿eh? Dinero, pues mucho peligro,
sí.
La familia en la distancia, aunque estén ahí, pues también desplazada. Y sí, el periplo de Elisa, que está embarazada y que quiere reencontrarse con su pareja y que tiene que llegar a Australia.
Deja a su hijo en Madrid. Elisa no va a Australia embarazada. Deja a su hijo en Madrid. Ya me parecía demasiado
¿no?
mandarle
demasiado
embarazada allí. Sí, sí.
Ya. Pero aún así, llegar a Australia, que es un país enorme, y localizar a su marido.
Claro.
Es otra aventura,
claro,
¿no?
Eso fue la. Claro, ahí empieza la aventura, ¿no? Ella llega a Australia, no conoce a Australia más de dos mapas que le ha enseñado su tía. Y llega a Australia, llega a Melbourne, y ella lo único que lleva es un sobre de una carta que le ha enviado su novio José Ramón con una dirección de un sitio que se llama Queensland, y no sabe nada más, no tiene ni idea de hacia dónde ir. Además, ella llega a Australia y está en un convento con unas monjas que le están dando cuatro nociones de inglés y de cómo funcionan las casas en Australia, y no sabe dónde va a ir. Y es bueno, pues ahí quise yo meter a una monjita, a la hermana Clara, que sabiendo y que le ha enseñado, la que le ha enseñado la carta y ha visto la dirección, que era de Queensland, pues hace que sea una familia de Queensland los que la contratan y pueda ir a la zona, ¿no? Su manera un poco, ya no, la monja, la hermana Clara, no puede hacer más, pero
claro,
por lo menos bastante hizo que la puso en la senda correcta, ¿no? Porque es que si no podía estar la pobre dando vueltas por Australia,
claro,
y no acabar nunca, ¿no? Sí, sí.
Realmente
era difícil.
Celia, el tono que toma la novela, aparte de esa aventura, ¿no?, de esa búsqueda continua, es de esperanza, es de reflexión sobre a veces, ¿no?, los pasos que damos en la vida, enfrentándonos a situaciones complejas. ¿Cuál es un poco el foco?
Bueno, el foco, evidentemente, yo lo he querido poner en esas mujeres, en esa operación Marta, esas mujeres que llegaron engañadas, aprovechando la añoranza, aprovechando la necesidad y aprovechando el desarraigo y la soledad, pues la Iglesia urdió un plan macabro y maquiavélico para llevar a cabo el objetivo que era repoblar el país, ¿no? Hicieron las obligaron, no, pero sí que propiciaron que fueran por el camino que ellos querían. Me parece una distopía, ¿no? Yo luego cuando lo leí dije, ostras, esto es el cuento de la criada, yeah. Porque lo que llevaban eran incubadoras. Esto es un poco el cuento de la criada. ¿Hicieron algo ilegal? No. ¿Inmoral? Por supuestísimo. Creo que aprovecharon las circunstancias y las necesidades de estas pobres mujeres para conseguir su
objetivo. Sus objetivos, ¿no?
Ese ha sido mi principal objetivo, valga la redundancia, a la hora de escribir la novela. Luego, pues evidentemente, la lucha, digamos...
La supervivencia de cada una, ¿no?
La supervivencia, la fuerza, y sobre todo la fortaleza que tenemos y no sabemos y desconocemos. O sea, solo cuando nos vemos en situaciones muy al límite somos capaces de sacar esa fuerza y ese instinto de supervivencia. Que a mí mucha gente me dice, si me pego en esa situación yo no hubiera sido capaz. Sí que hubiera sido capaz.
Nunca sabes.
Uh-huh. Exactamente, porque la fortaleza siempre la tenemos dentro y sale cuando es necesario.
Cuando hace falta. Oye, Celia, ¿pudiste tener alguna entrevista con alguna mujer?
He hablado con descendientes, con hijos, nietos de algunas de estas mujeres. Es difícil, porque muchas están dispersas por aquí, por España, porque han vuelto, otras han fallecido, muchas de ellas han fallecido, y luego pues las que están allí, pues es difícil el acceso. Pero bueno, luego sí que es cierto que a raíz de la publicación de la novela me han escrito hijos de Martas desde Australia, nietos de Martas, y bueno, pues que les gustaría leer el libro, que lo van a conseguir, y bueno, pues eso es es enriquecedor y te da alegría, ¿no? Cuando te escribe la gente y te cuentan esto.
Qué bueno, pues no vamos a desvelar el final de la novela, ni mucho menos. Precisamente, pues animamos a que la gente pueda conocer esta historia, que es la historia de muchas mujeres que fueron en esa operación Marta, y que, bueno, Elisa es una de tantas que fue, y esta es su historia. Bueno, nos quedaba un apunte pendiente, y es la casa, una casa muy especial.
Sí, la Hacienda Santa Ana. La gente que vaya a Australia y vaya a Ingham y busque la Hacienda de Santa Ana, la casa no está, no existe. O sea, yo lo digo por adelantado, que nadie vaya a Australia a buscar la Hacienda de Santa Ana. Si quieren conocer la casa de la novela, tienen que ir a otro sitio, tienen que ir a Vergara.
Más cerca.
Y sí, está mucho más cerca. Y preguntar por el Palacio Rotalde, que es la actual biblioteca municipal de Vergara. Quise poner, bueno, primero por la tradición que hay, por la de los vascos que fueron a Australia, ¿no? Bueno, los vascos yo creo que han emigrado a todas partes del mundo
también,
pero en este caso a Australia, todos los que fueron y la comunidad vasca que había allí. Entonces quise hacer ese homenaje a mi pueblo, a mis paisanos, inventándome una historia del Marqués del Valle y de un familiar que emigró a Australia y que quiso hacer una réplica de la casa de su familia. Luego, además, también en una población que aparece en la novela, es una población real, que se llama Trebón, allí vivían muchos vascos y hay un frontón que sale en la novela, y ese frontón también es real. Y es un frontón que construyó un italiano.
¿Ah?
Porque sí, para los vascos, porque luego el italiano lo que hizo fue establecer una serie de puestos de bebida y de comida para que los domingos, cuando los vascos iban a jugar a la pelota, pues él vendía. Pero sí, hoy en día existe un frontón en esa población, en Trebón, y es más, en los años 90 uno de los alcaldes que tuvo el pueblo era vasco, era uno de aquellos hombres que fueron en los 50 y 60.
Esto da para otra historia, ¿eh? Todavía.
Sí.
Así
esto
que
esto da para muchas más
sí,
historias.
Sí, sin lugar a dudas. El país del atardecer dorado, de Celia Santos. Te agradecemos mucho que compartas pues esta investigación, estos relatos, y que a través de la lectura, sea ficción o no, podamos conocer partes de la realidad que han sucedido y que tienen además sus consecuencias después en la vida. Así que muchísimas gracias, Celia, y un placer.
Muchas gracias, Eva. Un placer. Gracias.
Agur.